Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.
Seis corcheas, ¿seis? Luego pausa.
Bien, es impresionante.
Ha enviado cuatro corcheas, un grupo de cinco corcheas y un grupo de cuatro semicorcheas.
Octubre de 1957. Antonio Vilas Boas, humilde agricultor brasileño y al que una luz roja le fue a buscar mientras trabajaba en sus tierras. Esa luz se acercaba cada vez más. Él trató de escapar con su tractor, pero un pequeño humanoide de ojos azules terminó capturándolo. Antonio aseguró que lo cubrieron con una sustancia pegajosa, similar a un gel. Tras esto, fue obligado a mantener relaciones sexuales. Tras mancillar su honor, el agricultor fue devuelto... Disculpa, que... Es imposible.
Bueno, empezamos el Club de los Curiosos como una de cada tres veces.
Un clásico ya, sí, entre los
con
clásicos.
Alberto con un ataque de risa, el pero ataque. No importa porque aquí habemos gente seria.
Exacto, venga. Menos mal que estamos aquí.
Tras mancillar su honor, el agricultor fue devuelto a la tierra con quemaduras, náuseas y fuertes dolores de cabeza. Solo es uno de tantos casos de supuestas abducciones por todo el mundo. ¿Cuántas de estas historias son reales? ¿Existen dichos seres? Y si existen, ¿qué buscan aquí en la Tierra? Pues, perdonad el lapsus, pero alzo la mirada y veo aquí un equipazo hoy de colaboradores en el Club de los Curiosos, auténtico lujo. En la pecera, como siempre, Kiko Guerrero Coín. A la derecha, Jaime Noguera, que además viene hoy bastante documentado. Es un tema que últimamente está un poco denostado y abandonado, la abducción extraterrestre. No sé si nosotros vamos a ayudar hoy a recuperar esa buena fama que tenía, pero creo que con Jaime Noguera, desde luego que no.
Hombre, vamos a ver, tú mismo te has respondido a la pregunta con la presentación que acabas de hacer. ¿A qué vienen? Pues evidentemente parece que somos el escándalo de la gran galaxia. Vienen todos aquí a perturbarnos.
Yo creo que la pregunta no es a qué vienen, es que yo no sé.
Creo que ¿vienen?
Eso más bien, para empezar, ¿vienen o no vienen? ¿Pero a qué?
Bueno, vamos a responder todo y esperemos que salir de duda. Hoy un invitado, un lujo, contar con Aquilino Gamazo. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, bien, muy fantástico, maravillosamente... Orgulloso y contento de estar aquí en vuestro programa.
Bueno, hay que decirlo que Aquilino es un actor con mucho recorrido.
Muchas cosas he hecho.
Muchas cosas a la espalda.
Muchas.
Es más fácil preguntarle qué no ha hecho.
Después de 35 años de carrera, imagínate, ¿no? O sea, que me ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas. Pero bueno, estoy contento con cualquiera de las facetas en las que he estado. No sé si en alguna de ellas
es abducido.
Eso lo abducido también. Igual también. Sí, pero no me he levantado lleno pringoso. No.
¿Alguna? Ojo, esto se nos va de las manos. Acabamos de empezar. A mi izquierda, Javi Ramos, ¿qué tal?
Hola, pues buenos días. Me encanta estar aquí otra vez porque yo soy intermitente.
Qué pelota sois, qué pelota sois todos.
Pero claro, a mí el tema extraterrestre y todo eso, me he visto todas las pelis de marcianos. Pues estoy muy documentado precisamente por eso.
Bueno, ¿sabes lo que suena de fondo? Es la increíble banda sonora John Williams, sí, con E.T., sí, extraterrestre. Sí,
sí. La verdad que es un gran compositor.
Tú sí quieres creer un poquito, ¿verdad?
Bueno, yo tengo ahí sentimientos encontrados. Desde el punto de vista de astrónomo y científico, pues bueno, no tengo por qué dudar de la vida en, de la vida extraterrestre en otros planetas, porque yo estoy seguro que la hay. Ya no sé si a nivel microbiano, bacteriológico o similar o un poco más evolucionada. Pero luego, claro, el tema de las abducciones, que a mí de pequeño me fascinaba tanto, porque además leía las típicas revistas donde es que la información que teníamos en mi época eran revistas, no internet. Y lo que leías te lo tenías que creer. Ahora ya en internet, bueno, ahora es peor todavía, ¿no? Pues en internet tenemos de todo, pero es cierto que claro, que en parte sí me interesa la idea de que nos pudieran estar visitando y realmente no ser conscientes de ello, ¿no? Mi parte racional me dice que no, mi parte un poco más romántica me dice que es posible.
Bueno, eso que es posible, tenemos a Violeta Lara, actriz también.
Hola.
Profesora de yoga. Y tú aseguras que te comunicas con seres de otra dimensión, ¿verdad?
Hombre, a ver, yo es que no creo en el extraterrestre con la forma que le damos nosotros los humanos y en las películas sí, no creo.
Chiquitito con ojos azules, no, ¿no?
No, o con cabeza enorme y ojos desorbitados, o sea, no. Pero que hay vida en otros planetas no lo dudo, vaya, es que sería rarísimo que solo existiera la vida en este planeta, que habrá otros seres con unas formas que no sabemos cómo son, que serán diferentes, seguramente somos marcianos nosotros para ellos. Y yo sí creo, desde un lugar romántico me ha gustado lo que has dicho. Como que sí, no tengo la certeza, pero a mí yo sí siento que puede existir. Y me encantaría conocerlo, o sea, me fliparía estar en esa carretera y que aparezcan y hablar con ellos. Me parece
hombre, a mí
muy
no me
guay.
Gusta, a mí no me gusta.
La historia de carretera de ovnis a mí precisamente no son las que más me agradan. Otro tipo de contactos sí, pero bueno, las carreteras basándonos en la experiencia de lo que cuenta la gente.
Bueno, claro, sí, no, esa historia no, pero encontrarme, ¿por qué no? Y a mí, sí.
Y Kiko, que lo tengo ahí al otro lado. Que me da Kiko.
Kiko, que yo creo que no va a creer.
No, pero yo creo que...
Hola a todos.
Hola.
Yo creo que Kiko quizá nos sorprenda en este tema.
Pues siento decirte que no. A ver, también matizo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Violeta y con lo que dice Javi. Es matemáticamente imposible que no haya más vida en este universo. Y matizo, en este universo. Porque puede que incluso haya muchos más universos. Eso todavía está por demostrar por la ciencia actual. En todo caso, no sabemos cómo sería esa vida. Lo que sí tengo dudas es que algún extraterrestre tenga intención de venir aquí, intentar pasar desapercibido, secuestrar a una persona, hacerle aquellas cosas que ahí se cuenta que serán pringosas, y después devolverlo a su casa. Os recuerdo que los humanos llevamos siglos cogiendo animales, diseccionándolos, para ello hay que matarlos, y después se tiran a la basura. No creo que sean tan amables con nosotros los que lleguen de fuera si nos quieren investigar así, principalmente porque si tienen tecnología para llegar a la Tierra, la tienen para saber cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente sin ni siquiera tocarnos.
Bueno, siempre nos puede quedar la parte romántica e imaginarnos un poco estar como los protagonistas de Cocoon, aquella película de Ron Howard, de aquellos, no sé si la recordáis, aquellos capullos galácticos que estaban dentro de una piscina.
Matiza que estamos en horario infantil, hombre.
Rejuvenecías galácticos, ¿no? Estaban locos por entrar en la piscina, ¿no?
Bueno, pues vamos a arrancar. ¿Por qué hemos hecho el programa este sobre las abducciones? Pues hace unos días saltó la noticia a nivel nacional de un caso de... precisamente fue en tu pueblo, Jaime Noguera.
Pero yo no he tenido nada que ver.
En Benalmádena, una persona fue encontrada corriendo desnuda por el pueblo con el pene semiamputado y culpando de ello a los extraterrestres. Lo curioso del caso no es eso, es que hace un par de meses en Zaragoza ocurrió una cosa similar. Entonces empezamos un poco a divagar en nuestro grupo. ¿Y si hay una oleada de abducciones extraterrestres?
No, de seres humanos pirados, ¿no?
Otro a mí las boas, el caso que has contado, no le cercenaron el pene. No sé, al igual es que no quedaron satisfechos con estos dos.
Yo creo que, que hay una cosa, una gran frase de una película Torrente que dice que la droga es mala.
¿La droga es mala? La droga te tira de los cojocillos, te muerde. Venga, hombre, chaval. La droga no es mala.
Bueno, vamos a abrir un poco de esperanza. Y creo que Jaime tiene varios casos ahí que nos pueden abrir un poco los ojos con respecto a las abducciones, ¿verdad, Jaime?
Bueno, realmente no. Yo quiero que todos cerréis los ojos ante las abducciones, porque, vamos a ver, el primero hay que saber de dónde viene, de dónde surge el mito de las abducciones, que al final es una cuestión mesiánica. O sea, es... hay un famoso cortometrajista español que dijo que las abducciones no son otra cosa que una actualización laica de la historia de las apariciones marianas. Es decir, alguien superior viene desde arriba para darte un diploma en el que se certifica que eres alguien importante. Ese es el perfil del abducido y del contactado, o sea, que tiene mucho que ver con el mesianismo, con la revelación, ¿no? Que es algo que siempre viene desde arriba. Entonces, hay que recordar que los primeros que hablaron de abducciones y de haber sido abducidos fue una familia, una pareja de un matrimonio interracial afroamericano, los Hill, que el caso que le sucedió a ellos es que llegaron por la noche a su casa antes de lo que esperaban. Y entonces, pues, en vez de buscar, bueno, oye, nos habremos equivocado de carretera o algo, pues parece ser que ya directamente pensaron que algo extraño había detrás de eso. Habíamos llegado a casa y entonces fueron a un psicólogo que les hizo hipnosis y haciéndoles una regresión, que es algo que se ha demostrado hasta ahora, haciendo muchos años, que es algo bastante pernicioso y en el que se pueden crear recuerdos que realmente no existen. Sí. Estos señores, 20 o 30 años después de esto y de contar de que habían sido abducidos, llevados a una nave, que se les había examinado por seres con ojos grandes, almendrados, etcétera, admitieron que todo había sido un numerito para afianzar la pareja. O sea, que el psicólogo se había hecho era una especie de juego de rol para que como pareja se afianzasen, porque parece ser que él era infiel a ella. O sea, si ya el primer punto de partida que tenemos es ya un timo, una falsedad, pues estamos hablando humo, que es lo que suelen hacer todos estos contactados.
Ese dato no lo tenía yo.
Fíjate, pues este es el...
¿De qué año estamos hablando?
Creo que fue los...
61.
Sí, 60 y pico, 70 y pico, ¿no?
1961.
Exacto.
Luego te doy un dato, ¿vale?
Vale. Dámelo ahora, ¿no? Mejor.
Sí, bueno, pues tengo el primer, el primer caso conocido.
Ajá.
Fue en 1896, en la cual el coronel H.G. Shaw, compañero de Ludi en California, dice que se acercaron a sus caballos tres seres extraños, figuras esbeltas y que medían unos 2 metros de alto. Y estaban cubiertos con una especie de terciopelo.
O sea, pero eso podían ser un grupo de gays noruegos.
No, porque aquí además habla de una nave cilíndrica en la que las criaturas se introdujeron dentro de la nave cilíndrica y desaparecieron.
Bueno, pero eso... pero ahí no hay una abducción.
Hay un encuentro.
Pues entonces estamos hablando de lo que estamos hablando.
Conozco un caso anterior incluso que descubrió un amigo mío que es escritor y además tiene bastantes obras. Él, leyendo unos pergaminos o algo medieval en su día, porque hacía este tipo de actividades en sus ratos libres, descubrió una abducción, y bueno, o lo que él consideraría una abducción, porque no sé si siglo XI, siglo XII, narra el encuentro de ciertas personas con unos seres superiores que los abducieron y los llevaron y le enseñaron grandes maravillas y cosas de ciencia y cosas que no se esperaban ver, y lo describió en un libro que se llama Contacto extraterrestre en la ciudad de Lyon. Se llama José Alonso Antonio Navarro. Espera, te digo. José Antonio Alonso Navarro se llama el autor. Secreto extraterrestre en la ciudad de Lyon.
Sí, pero también, o sea, si nos ponemos así, también se ha hablado de grandes profetas de la Biblia como Ezequiel o como Elías, el profeta Elías, que supuestamente habrían sido llevados por carros de fuego. Entonces, eso es una cosa que se suele suceder mucho con el tema de las abducciones y de los contactos extraterrestres, que se crea una explicación ad hoc. O sea, tú tienes unos datos ahí que en aquella época no se entenderían como una abducción, pero que tú hoy en día lo analizas como una abducción. O sea, en estos casos bíblicos de los que hemos, de lo que comentaba, se habla de nubes, de carros de fuego. Jesucristo también parece ser que es alzado o elevado en una especie de nube, que no son otra cosa que metáforas para relatos religiosos, o sea, no hay, de los que además no hay ninguna evidencia. Es verdad que Ezequiel describe una cosa que hoy en día von Däniken o los de su club lo pueden identificar como un carro de los dioses, pero que no es más que un trono adornado con querubines al más puro estilo fenicio. O sea, que esos carros que describe el profeta Elías aparecen en monedas y en relieves de la época, con lo que no hay que buscar otra explicación que la más sencilla, que es que estaba hablando de un carro de estilo fenicio. O sea, ¿cómo os habéis quedado?
Pero en los marcianos creemos. O sea, una
yo
cosa
creo,
que
yo creo en los marcianos, aducción... pero creo en los marcianos a nivel microscópico y en el subsuelo. Es decir, estoy seguro que hay algún tipo de líquen de cianobacteria o de alguna historia de estas Marte que estamos a punto de descubrir. Hasta ahí.
O sea, yo creo
pero
que
yo,
es...
yo creo la vida inteligente en otro planeta, porque es matemático. Es matemático. Hay tantos miles y millones y millones y millones de planetas y de...
Yo también.
Que es cuestión estadística de que haya gente o haya otros seres que sean similares a nosotros o incluso muchísimo
bueno,
más
bueno, muy diferentes, pero que...
Se han descubierto hasta la fecha 4,000 y pico exoplanetas y ahora con el nuevo telescopio que van a poner en órbita se piensa que sean varios miles más.
Pero no es nada en comparación
ya,
a...
Pero de ese dato, de que pueda haber microlíquenes, al que en los años 90 un 30% de los estadounidenses afirmasen que creían haber sido abducidos en algún momento de su vida, cuidado.
Sí, bueno, se puede ser una moda.
Un 30% de la población de Estados Unidos creía, estaba convencida de que en algún momento de su vida había sido abducida. Estamos hablando de cuántos millones de personas.
O sea, escucha, que yo vi a E.T. en mi habitación de pequeño, me quedé paralizado. Luego con el tiempo descubrí que era una parálisis del sueño.
Claro, exacto.
Claro. Pero yo vi a E.T. y yo estuve convencido que ya había visto E.T. y además poco después de ver la película. Sí. Bueno, este no, un extraterrestre, claro. Metido, y era una parálisis del sueño. No podía hablar ni moverme, la única vez que me ha pasado, con 7 años.
Vale.
Claro, además, eso tiene... Eso, además, hay una explicación.
Vale, tranquilo, porque me ha dicho una barbaridad.
Hay una explicación.
Que era niño, digo, vale.
Te recuperaste, ¿no?
Sí, claro, a la mañana siguiente me desperté.
Mi pregunta es, ¿te sacó un gran dedo con la punta roja?
Pues no me acuerdo, me acuerdo.
¿Y te tocó para curarte?
No, ya, eso ya no, hasta ahí no recuerdo.
Pero si los seres humanos tenemos como las ganas de hablar de extraterrestres y se han hecho tantas tel y tal... Algo de conexión tiene que haber por ahí con algo, ¿sabes?
Que nos queremos sentir superiores. Nos queremos sentir que hay algo por encima de nosotros, igual que creemos en la divinidad, creemos que hay algo trascendental porque sabemos que vamos a morir.
Yo creo que el ser humano se hace muchas preguntas y necesita buscar hasta en sus propios inventos, como puede ser inventarse pues esta figura.
Pues yo digo una cosa.
Y el que busca encuentra.
Yo estoy seguro que hay un porcentaje mínimo, un 1% o incluso menos, de historia cierta. Yo soy de los que creen y creen en la buena fe de... Vale, todo el mundo va a estar loco, pero algún caso, ¿por qué no va a ser real?
O sea, hay gente que no miente. Hay gente que no miente,
¿por
que ejemplo? Simplemente creen lo que están
que
contando.
Es
claro.
Si tuvieras... A mí me llamó una señora diciendo que estaba viendo, como astrónomo que soy, alguien le pasó mi número, que estaba viendo un ovni frente a su casa. Y que lo llevaba viendo varios días. Y que lo había grabado con el móvil.
¿No te mentía?
Y le digo, no, era mentira. Y le digo, señora, ¿qué hora lo ve? Y me dice, pues de las 8 de la tarde. Le digo, ¿hasta las 11? Y me dice, sí. Y digo, usted está viendo el planeta Venus, que brilla ahora más que nunca, y lo va a estar viendo durante 3 semanas más. No, eso no puede ser. Eso tiene que ser un ovni. Me han dicho que hablé con el ejército y demás. Entonces, cuando una persona quiere creer que ha visto un ovni, que puede haberlo visto, pero le das una explicación racional y no la puedes convencer de lo contrario. Yo ya eso lo sabía. Llamó a calar alto al observatorio de astronomía y en el observatorio de astronomía, que se parten de risa con estas cosas, le dijeron que hablara con el ejército.
Mira, aunando lo que hemos dicho de inicio, lo del caso de la Almádena, el caso de Zaragoza, tenemos un caso, el de Peter Curie, una noche de febrero de 1988, a lo mejor encontráis similitudes. Él estaba durmiendo en la cama y sintió como la agarraban por los tobillos, le clavaron una aguja y lo paralizaron. Entonces dice que unas criaturas altas estaban alrededor de la cama y se comunicaban entre ellas, él supone que por telepatía, y lo último que recuerda fue que le clavaron a él una aguja en la cabeza y se desmayó. ¿Qué es lo más inquietante de todo esto? Pues que él asegura que varias hembras abusaron sexualmente de...
Tenía
espera, 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 espera.
El hombre
espera.
Estaba necesitado, momento. Que tengo una fantasía.
Momento, un momento.
No pasa nada.
Luego Curie encontró un cabello largo y rubio atado alrededor de su pene. Al al parecer, un posterior análisis de ADN encontró que el cabello era biológicamente diferente al cabello humano.
O sea, que se lo había hecho con una oveja, o cómo va esto. No, no tienen perros, ¿no? No tienen pelo. Las...
Si encontramos tanto el caso de Zaragoza como el caso de Benalmádena, de tu pueblo, llevan también amarrado el pene se había amputado.
Ya, mira, el folclorista Thomas E. Ballard estudió 309 casos de abducciones. 309 casos, ¿eh? Y se dio cuenta de que en todos ellos destacaban 8 episodios clave, que es como una especie de el guión de una abducción. Examen, deliberación, excursión, viaje a otros mundos, teofanía, que es el momento de lo entiendo todo, en el que luego surgen estos movimientos de contactados que de pronto se suicidan para subirse a un cometa, ir a otra galaxia, encontrarse con los extraterrestres, regresos y consecuencias. Es decir, este señor cogió y se puso a estudiar y vio que en todos los casos se repetía lo mismo. Y por cierto, una pregunta, a ver qué os digo yo, a ver cuál de vosotros sería vuestra explicación. ¿Por qué siempre hacen abducciones de uno en uno? ¿Por qué siempre abducen de uno en uno? Porque ya que tiene la tecnología, el espacio, tienen la pasta para venirse aquí, ¿por qué no cogen y abducen a todo el mundo en un momento? ¿O los abducen de 200 en 200 y hacen así como...?
Eso te lo responde la parte que no hemos tocado todavía, que es la parte de la los tratos con el gobierno, ¿no? Que hay gente que dicen que tienen tratos con el gobierno y el gobierno les permite aducir hasta un cierto número de personas o de ovejas.
Ah, fíjate, qué buena...
La conspiración, la teoría de la conspiración.
Claro, claro.
Y a cambio de tecnología, ojo. Si nosotros tenemos un iPhone es porque el gobierno ha intercambiado varias personas y varias ovejas cambio de abducciones y no anda tecnología.
A esto ya buenas es pajas, que el ser humano mental. se le va la olla. Sí.
Bueno, vamos.
Yo que quería comentar que hay una explicación científica para todo esto de los casos de abducciones, que son los estados hipnagógicos. Aquí estaría bien que estuviese el señor Osorio, qué pena que no haya venido hoy. Un saludo, doctor. Que se producen normalmente en la transición entre el sueño y el estado consciente, en la duermevela, y lo estudió una señora que se llama Susan Clancy, y durante estos estados hipnagógicos, nosotros, los seres humanos, vemos figuras geométricas, luces, tenemos la sensación de estar ascendiendo, vemos rostros extraños y paisajes desconocidos. ¿Os suena de algo?
Sí.
Bueno, a un amigo mío le pasó, cuyo nombre no diré aquí por respeto, con un brownie con marihuana.
Pero a mí yo soy consciente de esa parte de mis sueños, yo vivo esa.
Sí, pero es cierto que lo que dice ella, hay una parte en la que no estás ni dormido ni despierto, en el que te vuelves mucho más creativo y eres capaz de resolver incluso problemas que te surgen durante el día.
Cuando
y
estás
demás.
Quedando en el duermevela, en ese periodo de...
Bueno, voy a intentar recuperar un poco el programa para los oyentes de Canal Misterio. Abducciones extraterrestres, ¿vale? Acabamos de conocer la parte de Jaime Noguera, totalmente no creyente.
Y todavía no lo he dicho todo.
Ya sé que tienes ahí un par de cositas más. Así que vamos a darle micro a Javi Ramos, porque él sí tiene un caso. Me mira esa mirada, no sé.
¿Cómo diciendo qué caso?
Alberto, ¿qué va a decir?
A ver.
Él sí tiene un caso que oye. Torna un poco la cosa más seria, ¿verdad, Javi?
Bueno, sí. Respecto a este tipo de casos, tengo que decir lo primero, que últimamente se abduce menos.
O sea, sí, porque se ha pasado de moda.
Se ha pasado de moda. Es que
el aducir se está perdiendo.
Sí.
La
aducción se está perdiendo. Sí. Ahora mismo no es negocio.
Tengo un amigo que los padres vivieron una experiencia similar. Que, bueno, que estaban haciendo un juego que era algo que se hacía antes cuando no había internet y la gente se entretenía con estas cosas, que era como una búsqueda del tesoro. Y, bueno, les daban unas coordenadas, van con coches por el campo, tenían que llegar a una localización. Y dicen que se detuvo encima de ellos una luz, una especie de luz, el coche se paró y demás. Y, en teoría, bueno, no lo abducieron, pero sí fue algo bastante... bastante curioso y además que por lo visto luego tuvo complicaciones médicas para el embarazo de la chica que estaba embarazada. Entonces, bueno, ese es uno de los casos que me toca más cercano, que me lo ha contado alguien de primera mano. Luego, el tema de abducción, que te cogen, te llevan a una nave, te hacen pruebas y demás. Pues mira, yo ahora mismo lo veo complicado y difícil, pero sí es cierto que si quisiera hacer investigación con lo mismo que nosotros anillamos pájaros y fuera una especie superior que viene del espacio, no tan superior como las que dice Kiko, sino como alguien, bueno, pues que esté por encima de nosotros, pero quiere tener algún tipo de registro de algo, pues podría ser. Pero bueno, yo lo veo complicado, la verdad.
¿Y si es eso de extraterrestre, esas abducciones no son como se describen, formato físico, cabezones, ojos grandes, son seres de luz, son seres como se pueden confundir, como has dicho antes, las apariciones marianas, o ángeles, o espíritus, o quizá Violeta, que tú aseguras que te comunicas con seres de otra, quizás son ellos extraterrestres?
No lo sé.
Hay otros planos.
O sea, a ver, es que hay otros planos. Es que yo creo que es diferente. Los planos que están, digamos, dentro, más cercanos a nosotros, conectamos con, vamos a llamarle espíritu, y luego la vida en otros planetas es otra cosa. A mí me parece, o sea, yo no me puedo creer este concepto de abducciones y de marciano y tal, y además que siempre los ponemos de malo. Es como el ego del ser humano ahí diciendo, somos buenos y ellos malos, bueno, y vienen a jodernos la vida.
Fue Spielberg quien cambió el rol con Encuentro en la Tercera Fase. Y
claro, o sea, ya desde ahí pues me gusta más y me lo creo más. Yo sí creo que hay como otros planos, y bueno, y hay muchas películas también que hablan de eso, ¿no? Y que hay vidas paralelas y otras cosas. En esas cosas sí creo, y sí he podido yo experimentarlas, y yo he visto pues incluso una sombra aparecerse en mi casa y decirle algo y hablar. Y cosas, y me han pasado miles de cosas, y me ha llegado información que al rato ha ocurrido tal cual. O sea, a mí me ocurren cosas así, pero de marcianos no, pero me gustaría, joder, que me contaran cosas, claro que sí.
Yo quería comentar, Martin Schottmeyer hizo un estudio sobre... entrevistó a muchos de estos del 30% de estadounidenses que decían que habían sido abducidos, y les preguntó por las películas que veían en su adolescencia, y resulta que casi todos habían visto dos películas en concreto, que son Invasores de Marte y Asesinos del Espacio, Killers from the Space, que se encuentran los 8 elementos básicos que se describen en todos los casos de abducción. O sea, con
y
lo
que están condicionados.
O estaban condicionados, sí, claro, sí, y sí. Lo habían sacado de allí. O sea,
es como lo que contaba Javier. Todo, ¿no? Se vio ET y claro, sueña con ET.
Todo era un guión. Al final, todo lo que esta gente hablaba. Y claro, ¿por qué? Ahí tendríamos la explicación de por qué ya no están de moda. Porque esas películas se veían cuando estos señores eran niños y estos fueron los que vivieron esa oleada de supuestas abducciones. Yo no sé si dentro de 10 o 20 años vamos a tener historias de abducciones con señores que tienen una boca que se proyecta hacia adelante y con un cacharro con forma de araña que se te ponen en la cara y te meten un bicho en el estómago.
Se quedaría para otro programa y sería ya otro tema, que sería el de las apariciones de apariciones extraterrestres, de ovnis, este tipo de cosas. Porque aquí podríamos hablar un poco de los dioses antiguos, de los Anunnaki.
Y los nuevos.
Los nuevos dioses.
Los dioses antiguos y los nuevos.
Y podríamos profundizar, que además podemos adelantar algo sobre las líneas de Nazca. Esas líneas de Nazca que es un gran misterio, porque es de la única forma que se pueden ver desde el cielo. ¿Quién no te dice a ti que esos dioses de la antigüedad, esos extraterrestres o esos que adoraban cuando miraban al cielo, también bajaban y aducían a habitantes de aquellos tiempos? Eso, y no están documentados.
Pero eso aparece también en multitud de textos antiguos, desde creo que en el códice en el código de Hammurabi hasta en la Biblia se habla de que los ángeles bajaron a la tierra y se mezclaron con los humanos y procrearon y tal. Pero estamos en lo mismo.
Eso sale en varias culturas. Hablamos de los Dogon, donde también claro, viene gente de
Era otra forma de, por ejemplo, siempre se conectaba a ese tipo de historias con las clases poderosas de esa sociedad. Con lo que se estaba dotando era de que los reyes o los emperadores o el jefe de la tribu era especial. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez al tema de los... de la... ahí lo diré. del mesianismo. Tenían una sabiduría especial que les permitía el ser los líderes de esa sociedad. O sea, que al fin y al cabo era otro truco del almendruco.
Bueno, los faraones eran los más cercanos a Dios, cosa que ha pasado a los dioses, cosa que ha pasado en muchas culturas.
Siempre.
Pero es interesante eso porque sí, temas similares de ángeles, maestros del espacio, maestros de la humanidad, siempre ha habido. Y siempre hay muchas culturas, hay muchos casos similares.
Claro, yo quiero plantear un tema de debate que es una cosa nada baladí, importante, que es que si un extraterrestre te viola, no existe legislación que lo castigue.
Hombre, o sea, otras cosas dependen. La nave puede ser aguas internacionales.
Aquilino se ríe.
Es decir...
Pero bueno, ya la harían. La
entusiasmado con el tema de hoy.
No estamos indefensos. No habría que regular. Porque si hay tanta gente que cree que es verdad que están... Pues habrá que regular esto, ¿no?
Pero bueno, yo creo que se ha dicho antes, lo ha dicho Violeta. Yo creo que también es todo un poco la explicación a lo desconocido de toda la vida de siempre. Los chamanes tenían que sacar algo para controlar al resto de los demás que no sabían menos que ellos, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano es la búsqueda continua constante de lo que nos gustaría que existiera y no existe, y creamos hipótesis por todos los lados. Entonces yo creo que es la... Y entonces, bueno, ahí se suscitan un montón de polémicas, ¿no? Sí, no, crees, no crees, y dejas de creer. Por qué no, por qué sí? Lo que pienso que posiblemente el ser humano tenga muchísima más antigüedad de lo que realmente tenemos. Y seamos... una continuación de otros seres humanos que acabaron en su tiempo.
Ya, pero vamos a ver, vuelvo a la pregunta. Si un hombre viola a una mujer en Barcelona, le meten 20 años en la cárcel y tiene el estigma de por vida.
Con el marciano,
si viola un ET, ¿qué pasa? ¿Queda libre? ¿No tenemos leyes para los extraterrestres?
Harán una ley. El día que ocurra, no, hacen una ley.
No me lo estoy inventando yo. Esta tesis la sostiene Jaime Garrido, que es podólogo y egiptólogo. Y que dice a estar convencido de que los extraterrestres, abro comillas, están entrando a mansalva en las casas privadas, en los campos, y están entrando en el cuerpo de las personas y en la mente, porque todas escuchan voces en su mente. Cierro comillas.
Bueno, es que entrar en la mente de alguien puede ser un tipo de violación también.
Totalmente.
Bueno, a una mumana nos podemos poner unos cucuruchos de papel aluminio, como en la película Señales de Shyamalan.
Ya está pensando en la dieta de cucuruchos.
Pero lo que sí está claro, y a mí me llama mucho la atención, que siempre los que ven ovnis, los que se le aparecen ovnis y demás, suelen ser gente de los pueblos que vive con las cabras.
No, te equivoques. Ahí sí que...
En España.
Y en Estados Unidos también, ¿eh?
Y en la isla de Estados Unidos, claro.
No, pero sin ir más lejos, a ver, avistamientos ovnis, tenemos el caso ya muy machacado, el del caso Manise, que ahora Jaime se reirá, pero no dejaba de ser un coronel del Ejército del Aire, que pilotaba, ¿sabes? Y luego
Que los problemas mentales los tiene todo el mundo.
No, porque al final fueron tres pilotos los que vieron el...
Bueno, la reina Sofía dice que vio desde yendo a China en un vuelo, que vio un ovni.
Bueno, la reina Sofía me lo creo.
Eso después de masticar coca, hoja de coca.
La reina Sofía me lo creo.
No, pero, ¿por qué todas las imágenes de todas esas cosas que se ven siempre están borrosas? Nunca se ve nítido.
Pero la pregunta es ahora, con la tecnología digital que hay,
claro,
porque ahora ya no.
No, ¿sabes lo que ocurre? No. Que ahora con la tecnología digital, y que se ve todo también, se ven los vídeos de ovni, pero ya claramente tú dices, es un fake.
Claro.
Y aparte que ahora con los drones ya cualquier cosa puede ser un dron. Ya los ovnis ya no es lo mismo que antes. Ahora cualquiera te vuela un dron así, te sale una raya. A ver si nos va a pasar como el amigo Miguel Pineda, que decía que hacía fotos de ovnis invisibles. Y cada bicho que le pasaba delante del objetivo decía que era un ovni, uno de aquí de Málaga. Y tenía una base de datos de miles de fotos que se tiraba 4 horas al día haciendo fotos al cielo. Y cada vez que le pasaba un insecto o algo decía que era una nave nodriza. O sea, que de esos los hay también, ¿eh?
Bueno, y a los bichos en las cámaras le llaman roots ahora.
Ah, bueno, eso no lo sabía.
Son los roots.
Yo lo que quiero hacer una reflexión también es, cuando los ovnis aparecían en el siglo XIX, tenían la apariencia de un dirigible, que era la tecnología que se estaba desarrollando en aquella época, y nadie veía platillos volantes, ni... Luego, en los años 50, y cuando el fenómeno de Adamski y toda esta gente, pues los ovnis parecen los platillos volantes que aparecen en las películas de ciencia ficción.
Pero su descripción no era que tuvieran forma de platillo, sino que parecían platos rebotando en el agua.
Exacto.
Y la gente ya lo asoció.
Sí, pero me refiero, la cultura popular de la época muestra a los ovnis de una manera que, curiosamente, es la misma manera en la que los abducidos y la gente que ha visto avistamientos los describen. Es decir, no suele ocurrir que alguien describa una cosa de una manera en la que, en la actualidad, digamos, ostras, pues lo estaba describiendo igual que esto que ha sucedido, que esto que estamos viendo ahora en la actualidad, ¿no? O sea, parece ser que el fenómeno del avistamiento va
evolucionando.
Hay una metamorfosis y va evolucionando según la tecnología de la sociedad. El ovni se parece, entre comillas, cada vez más a las cosas que existen en esa sociedad que los, entre comillas, ve.
Bueno, o no sabían describirlo tampoco. Algo que vuela, tú no sabías lo que era un avión, pues un carro de fuego.
Ya, pero vuelvo a los casos estos como el que comentaba antes Enrique. Son unas escafandras parecidas a la de los buzos de la época.
El Capitán Nemo.
Exacto. Son unas máquinas muy parecidas a las que se describen en los libros de Julio Verne, que son lo más popular entre la gente, lo que la gente está leyendo. Entonces, siempre me hizo sospechar un poco, ¿no? Incluso en el caso del OVNI de Aurora, el famoso este que se asegura que en un pueblo de Estados Unidos había la tumba de un extraterrestre que se estrelló allí, que nunca se ha encontrado. Pues sucede lo mismo.
Bueno, lo que antes eran duendes, luego pasaron a ser extraterrestres.
Claro.
O sea, en 20 años sean viajeros interdimensionales que vienen del futuro.
Claro.
Entonces descubrimos alguna manera de transportar partículas en el tiempo, ¿no?
Y la virgen que antes te venía y te daba un mensaje de salvación para toda la humanidad, ya no es una virgen. Ahora es un señor de luz que parece un elfo de 2 metros de altura y que te dice lo mismo, un mensaje de salvación para la humanidad. Y ahí es cuando empezamos a hablar del lenguaje humo, que es cuando se dicen cosas que... ¿Quién va a estar en contra de eso? ¿Tenéis que controlar las armas nucleares o será la perdición de la humanidad?
Me llegó el caso de una chica que me contó que los extraterrestres la habían contactado allí por la calle, por mi barrio. Y tengo un audio grabado, no lo voy a poner aquí, que me da toda la descripción. No sé si os lo pasé para que lo escucháis.
Sí.
Pero... Y la mujer me dice que vinieron, le hablaron a ella, pero no movían la boca. Simplemente se comunicaban con ella mirando. Y es curioso que todos los mensajes que le habían dicho era precisamente lo que está ahora de moda, ¿no? Es que estaban preocupados por el cambio climático, que la Luna Europa, que se había descubierto agua, que la dejáramos en paz, que cuidado con no sé qué, que cuidado con todo lo que estamos viendo ahora mismo en documentales.
Claro.
Y la chica lo contaba con me dice que no sabía por qué la habían parado a ella y se lo habían dicho. Pero el caso es que la chica, y perdón por esto que voy a decir, no es ni el claro ejemplo de una persona que destaque ni por su inteligencia ni por su posición en nada, ¿no? Entonces, claro, yo tiendo a pensar que en este caso pues la chica tendría algún problema y creía que los extraterrestres pues le habían hablado. Pero que también la kiosquera de al lado de mi casa bueno, te decía que Batman le había traído las revistas al kiosco y...
Margaret Thatcher.
Sí.
La Dama de Hierro vio un ovni y lo cuenta.
Una cosa es ver un ovni, otra cosa es que te venga aquí un extraterrestre. Exacto. a contarte historia.
Cuando en los casos de que la gente habla de abducción y tal, pues imagínate eso, ¿no? Que la han violado, la han hecho no sé qué, tal. Luego van al médico, por ejemplo, y hay pruebas de que haya cosas raras, no sé.
En algún caso sí se han dado cosas metidas en alguna bolita de metal en algún sitio, en la muñeca, en no sé qué.
Ah, bueno, por ver un poco dónde, ¿no? O sea, alguien que cuenta eso, luego se harán unas pruebas y se verá si hay algo o no, ¿no? Que a lo mejor...
¿Y quién te dice a ti que el gobierno no ha hecho experimentos con gente y con las drogas opiáceas, claro, que le dan?
Claro, eso o algo así.
Ven cosas de y lo asocian a extraterrestres directamente.
Claro, o como cuando te tomas alguna droga que flipas,
sí,
obviamente.
Sí, pero el tema de lo de las voces... Eso de escuchar voces de que te mandan mensajes, yo creo que muchos psiquiatras lo calificarían como algún tipo de patología, ¿no? La verdad es que también sí es cierto que aparte de estos casos en los que extraterrestres hablan con la mente directamente y tú lo entiendes porque no utilizan un idioma, también se han dado justo los casos contrarios, en el que, por ejemplo... la agencia rusa Sputnik informó en el año 2009 sobre el caso de un ciudadano alemán de la Baja Sajonia que había llamado a la policía tras observar a 6 seres extraterrestres con estatura de unos 15 centímetros que estaban conversando en ruso mientras volaban dentro de su apartamento. Al llegar los agentes, el anciano, que les comentó que se sentía muy solo y buscaba conversación, les explicó que los alienígenas se habían marchado por la puerta y que probablemente se escondían en las macetas.
Un buen sitio.
O sea, que había extraterrestres que... Oye, a mí me suena 15 centímetros, yo estoy viendo...
A mí me llama mucho la atención esto, Muchas veces en caso de abducciones ovni hay tiempo perdido, ¿no? Tiempo que no aparece, que parece que ha pasado una hora y ha pasado un día. Y Alberto recordará la película del vuelo del navegante.
Oh, qué buena.
Era,
sí.
Bueno, yo si lo veo ahora no lo sé, pero en su día la película fue era genial. Y pero esto también del tiempo que se va, tiempo perdido, mira, os pongo un ejemplo muy claro. Yo la semana pasada estaba convencido que era jueves. Y alguien me dijo que era viernes.
¿Había sido abducido?
No, pero si yo soy un flipado, pero pues puedo decir que se me ha perdido un día en mi vida.
No, bueno, pero también. Hombre, es verdad.
Pero va acompañado con otro tipo de experiencia. La típica que cruza el túnel con el coche y cuando sale del túnel han pasado 5 días o 6 días.
O la que se va a Santiago y aparece en Santiago en Santiago de Chile, que es otra historia que hay por ahí.
Sí, es. La cuestión es que hay infinidad de casos y yo creo que estamos descartando por completo el que alguno sea real. Creo que estamos siendo demasiado...
No, yo en realidad no lo descarto. Lo que pasa es que necesitaría saber más información y tal. O sea, por ejemplo...
Pero estamos descartando por completo la experiencia del abducido que va a una nave extraterrestre y le hacen pruebas de todo tipo.
Contada así...
Pero son muchos los casos que hay.
Pero
hay muchas ganas también.
Pero también
hay que
buscarle una explicación. Igual les ha pasado algo, pero igual la explicación no es ni remotamente la hipótesis que estamos aquí planteando.
Hay mucha gente que le gusta ser protagonista.
Sí, sí.
Y entonces, a veces, el decir que ha sido aducido y que puede salir en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, es un morbo acojonante para mucha gente.
O salir diciendo que ha visto un ovni.
Claro, claro. Además, todo lo que no parezca un avión es un ovni.
Y son muy pocas personas en relación a todas las personas que vivimos en el planeta, ¿sabes?
O sea, escucha, que yo he visto cosas, yo he visto ovnis como objeto volante identificado sin saber lo que son.
Claro, eso es un objeto volante.
Y recuerdo una vez en el año 89 que apareció un objeto brillante en el cielo, en el horizonte, que se veía desde el día, que además lo estudió también Luis Mariano Fernández, y se vio desde Cádiz hasta Málaga y nadie supo lo que era. Y claro, yo no digo que sea una nave extraterrestre, yo no sé qué podía ser, pero
aquello
se vio.
Tú dices que no lo identificas, es un objeto claro, no identificable.
Y más
otro
tiempo
diría
que paso
un
hombre. Más tiempo que paso yo mirando al cielo de noche con el telescopio, con mis compañeros los astrónomos, y mientras más observas y más conoces, más explicación le encuentras a todo.
Y la teoría que ha dicho Aki, que es la teoría que en su día también planteó con Prometheus, ¿no? Ridley Scott. La teoría de que nosotros somos una semillita de otros seres que son exactamente iguales a nosotros y nos han plantado aquí en la Tierra.
Quiere decir una semillita que una abeja llevo yo.
Es un poco raro.
Y plantó. Vamos a hablar de manera adulta.
Genéticamente,
¿no?
Hablando.
No, que nosotros estamos aquí porque otros seres más inteligentes que nosotros, prácticamente igual que nosotros, pues han decidido que vivamos aquí en la Tierra, por ejemplo.
O sea, que su hobby es ir dejando, plantando civilizaciones por planeta.
No, es como salvar la especie, imagínate.
No, pero
que en su planeta...
Pero ten en cuenta que la evolución humana existe y está datada.
Claro.
Otra cosa es que vinieran y al Australopithecus le cogieran y le alteraran algo en el ADN que nos hiciera evolucionar. Pues mira, no lo creo, pero tampoco tengo ninguna prueba para descartarlo.
Ya, pero bueno, en fin, eso es como creer que a lo mejor vino una hada madrina y nos dio la inteligencia. O sea, me puedo creer tanto lo de la hada madrina como lo de los extraterrestres.
Nosotros alteramos el maíz genéticamente y los cultivos y las historias.
Pero tú me puedes demostrar que la hada madrina del que yo te hablo no existió. Pues ese es el problema.
La verdad, el problema es que muchas veces ese tipo de cosas no se pueden demostrar hoy por hoy.
Claro,
claro.
Yo creo que el problema está ahí.
Y como no se puede demostrar...
Es todo hipótesis.
Claro, pero...
¿Quién tiene la razón?
Cuando hay muchas personas hablando de lo mismo, puede haber algo de
cuando
verdad.
Suena, ¿no?
O no.
Yo creo también que son muchas de las cosas que hablamos y decimos y hemos visto son los propios gobiernos, que son más peligrosos que una caja bombas.
Correcto.
Y hacen una cantidad de experimentos impresionantes. Lo que no, yo creo que el ser humano no es capaz de pensar la cantidad de cosas que hacen gobiernos grandes, quiero decir.
Sí, el ser humano de a pie, o sea,
cuidado,
nosotros somos...
Cuidado.
No tenemos ni idea de nada.
O sea, es tremendo. Ya. O sea, que eso sí que no lo descarto.
Sí,
eso
no
sí que
sé.
No lo descarto.
O sea, yo me apetece creer un poco, ya porque yo sí creo en los espíritus. O sea, yo he tenido situaciones que a mí me parecen...
Pero tú has tenido encuentros.
Claro que yo. Y además hay uno así muy reciente... que yo viví, estaba en mi cama, yo me desperté porque sentí como... Es que no puedo decir que fuera... No había una forma, había como una energía. Pero yo me desperté y dije, ¿qué quieres? Y entonces Lucía se despertó en la habitación de al lado.
Me está dando miedo, qué valor tiene.
Bueno, mientras no sea la Yuwoki, todo bien.
No, claro, porque yo sentí como que me pedían algo, pero es que Lucía se despertó, mi hija en la habitación de al lado, me dijo, mamá, ¿qué pasa? O sea, se despertó y le dije, nada, está todo bien. Se durmió, sentí como que se iba esa energía y yo me dormí. Ya está, eso es lo que yo viví.
Yo directamente enciendo todas las luces, me salgo al balcón,
se va de la casa.
Llamo al cura de la cala.
Claro. Ya te
pero eso todavía, o sea, tiene más sentido, o sea, en los diferentes planos, como tú has dicho.
Eso es, y yo no sé, o sea,
y el ser humano
no sé
también
quién
es desconocedor.
Era, ni sé nada de eso, pero que me han pasado más situaciones así, o de sueños premonitorios, de alguien que me. Como que me llegue un mensaje de algo, yo qué sé. O sea, no, y no me ocurre siempre, pero me ocurre.
Yo quisiera comentar a nuestros oyentes que para que también simplemente para que lo sepan, que también el mito de las abducciones fue creado por un guionista de cine que escribió, el guionista de El Ansia, ¿os acordáis de esa película de vampiros fashion que iban bebiendo sangre por clubs de élite y que hablaban francés y tal y cual? Pues esa película, El Ansia, The Hunger, el mismo escritor de ese guión escribió un libro que se convirtió en un bestseller y entre el mundillo, que se llama Communion o Comunión, ¿no? Creo que la película, ¿quién la protagonizaba la película? Tú lo tienes que saber, hombre.
No, sí. No me pongas en ese aprieto, no la
sí,
he
hombre. El protagonista de Boardwalk Empire.
Heath Ledger.
No. Bueno, da igual. Que la lo que
fue, claro,
no. Decía que este guionista escribió Comunión y de dónde le surgió la idea de escribir Comunión, de que un día estaba solo en su casa y notó que había alguien con él, alguien más. Y entonces empezó a darle vueltas y escribió la historia de Comunión, que es la historia de unos abducidos, unos contactados, que y sobre todo es más bien toda la problemática que tienen después de haber sido contactados, porque son unos paletos de campo y lo cuentan y sus compañeros rednecks y hillybilly pues no se lo creen. Y entonces, claro, ese era... Y este señor, junto con un psiquiatra llamado John E. Mack, creó el tema de las epidemias de abducciones con la regresión hipnótica.
Mira, hablando de abducciones, tenemos aquí a uno que ha tenido una experiencia parecida, Carlos Trujillano.
¿De qué tipo?
¿Tú sabes lo que me ha pasado? Porque te he dicho a él, es a Telerger, porque me ha venido Brockman Mountain.
No, Brockman Mountain no.
Trujillano, pásame un segundito, por favor. Pasa un segundito, dale micro, Kiko.
Trujillano.
Dale micro, Kiko, porque Carlos Trujillano está aquí. Porque, entre otras cosas, él cuando era
pequeño... Vengo a recoger a mi niño que vive aquí al lado.
Bueno, tres minutitos. Él cuando era pequeño tuvo un contacto extraterrestre. Un contacto extraterrestre aquella vez en el palo, cuando viste la luz que... No. Truji, es el momento para que te abras aquí en la radio.
Para que se abra. Mientras no sea la bragueta.
Yo creo que te has equivocado de persona.
Christopher Walken era el actor.
Lo que sí tengo la anécdota de una Semana Santa.
Cuenta.
Y soy más ateo que... De...
¿Lo es? Cuéntala.
Pues trabajando en Almería tuve un accidente. Cuando pusimos el coche de pie, yo lo único que me había roto, un hueso de la mano. Y todo el mundo que llegaba decía que a dónde se habían llevado el muerto.
A mí me pasa igual.
Y el muerto era yo. Y eso fue un, no me acuerdo si fue un martes o un miércoles santo, y mi padre, revisando los papeles del siniestro a los 4 o 5 días, me dice, oye, Carlos, dice, ¿te has visto que fue el accidente de un 15 de abril? Y digo, sí. Y dice, mira, el 15 de abril nació pues mi tío Jorge, o sea, el hermano de mi abuela. Ah, coño, como casualidad. Dice, pero es que Marisol, su mujer, también nació el 15 de abril. Digo, coño, digo, bueno, ya está. ¿Cómo hacer? Pero es que se casaron un 15 de abril. Y uno de los hijos de ellos también nació un 15 de abril. Y el año anterior, en la misma fecha, falleció mi tío. Entonces, mi padre me dijo al final, oye, dice, el tío Jorge es mi padrino de bautizo. Y dice, ¿puede ser tu ángel de la guarda? Yo lo tengo como anécdota, otra gente que se le pone
el regalo.
Los
yo que son de esas cosas, creo.
Hoy es 15 de abril.
Te lo regalo.
No puede ser. ¿Es 15 de abril? No, estamos sí, de WhatsApp. Sí. No puede ser, hoy es 15 de abril.
¿Ves?
Es muy fuerte esto. Se,
ni había mirado la fecha de hoy, vamos.
Sí, sí, es 15 de abril.
Me recuerda que tengo que ir al banco.
Muy bien.
Bueno, pues...
Es el heredero universal.
Que sea a cobrar.
Es el heredero de su tío. Claro.
Oye, por cierto, yo me acabo de acordar de que mi madre tiene una anécdota de no de abducción, pero sí de contacto en la tercera fase. Mi madre, te lo voy a contar porque yo no me lo creo, pero evidentemente, pero mi madre me lo ha contado y ella me dice que le sucedió.
Esto ahora mismo es pura...
Esto es real.
Y exclusiva.
Pura exclusiva, no lo he contado nunca en ninguna parte. Mi madre, cuando niña, como en Canarias, tenía que trabajar en el campo recogiendo chícharos, judías. Y estaba recogiendo allí y dice que era un campo enorme, con lo que si se te acercaba una persona, la veías desde metros, o si se iba, también la veías. Y dice que de buenas a primeras se giró y no lo había visto antes y le había aparecido una extraña figura a su lado, vestida de una manera rara, nunca me ha sabido decir que quería decir una manera rara, y le dijo, esta persona le dijo, ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo, estoy recogiendo chícharos. Y entonces esta cosa le preguntó, ¿y eso no lo hacéis con máquinas? Y dice mi madre que se giró a recoger otro puño y cuando se dio la vuelta ya no estaba. Ah, misterio. Yo ahí, ya no sé, mi madre, si se había caído, se había dado un golpe, si...
¿Veis cómo rascando un poquito, al final todos tenemos una historia que contar?
Pero no significa nada.
Bueno, preguntar a tu madre.
Claro. No, mi madre dice que eso le pasó. Mi madre siempre me dice, yo no sé lo que era. Pues ya está, pues no lo sabía. Ni lo sabe.
Y seguramente Aquilino tenga por ahí una historia...
Bueno, yo creo que sí, que todos tenemos una, como la que acaba de contar.
No,
este
pero
hombre.
Cuéntalo de la extraterrestre aquella guapa que me contaste, que contacto contigo. Sí, con la venusina aquella que tenía...
Bueno.
No sé cuántas...
Qué malo.
Tenemos...
El próximo programa de espíritus.
Tenemos tres minutitos.
De eso hay mucho.
Vamos a leer los comentarios del programa de la semana pasada, de la Yuwoki, y terminamos con la última ronda, ¿vale? Se nos hay un poco de tiempo la cosa. Resistance, bueno, la semana pasada hablamos de la Yuwoki y otros terrores de internet. Resistance, hola, totalmente de acuerdo con el comentario de Luis Torres en iVox. La mejor defensa es un buen ataque. A los niños hay que decirles lo que hay en internet, sin paños calientes, y que sepan actuar ante lo que se le pueda presentar. Ojalá yo me hubiese criado con internet y no pegarme toda una tarde en la biblioteca para pillar el tomo de la Laurus que necesitaba para algún trabajo de clase y que siempre estaba ya pillado. Dice, se echaba de menos a Manuel del Prica. José Luis Machuca.
¿Y hoy no ha venido?
No, estaba trabajando. José Luis Machuca. Michael, busca tu luz. Él no lo dice tres veces a Yuwoki, dice dos por si acaso. Luego tenemos a José Antonio Marín, quien dice, él a Yuwoki también tiene sus temores. Uno de ellos es que se le aparezca por la noche Manolo, el del Prica, y le dé un mal rato. Ahí estamos totalmente de acuerdo. El a Yuwoki xenomórfico desde Colombia. Los niños de hoy en día son muy fáciles de influenciar debido a lo líquida que es su realidad. Los niños de estos tiempos modernos son prácticamente educados y criados por internet. Es lo que conocen y lo adoptan como su cultura. Esto hace que este tipo de reto les sugestione hasta el punto que crean que es verdad, pues algo que sale del internet, de su realidad, e intenta atentar contra su integridad. Si sumamos a eso gente perversa que solo busca hacer el mal, es una bomba de tiempo para que sucedan este tipo de cosas. Postdata, ¿cómo van a decir que la Yuwoki eso lo joda si yo estoy acá y soy más real que el Madrid? Buen programa, chicos. Luis Torres, como padre de un adolescente, me da miedito ver de lo poco que vale el control parental en tablets, PC, consola. Afortunadamente, yo mismo soy gran consumidor de videojuegos, video stream y demás, y tarde o temprano me entero de cosas como Momo, Ballena Azul y esas mierdas, y rápidamente lo hablo con ellos. Buen programa. Narraciones de un burro, genial como siempre, chicos. Y nada, de forma veloz, vamos a pasar a la última ronda. Con el sonido de fondo de Jean-Michel Jarre y el oxígeno, que mejor que nos transporta a esos otros planetas habitados de esa gente que vienen a buscarnos y a hacer pruebas con nosotros. Violeta Lara, ¿cuántas de esas historias son reales? Y si lo son, ¿qué buscan aquí con nosotros?
Yo me voy a quedar con la cosa de que el ser humano necesita descubrir su existencia, por qué está aquí y darle explicación a su propia existencia. Entre eso pues está la fantasía y los inventos, que habrá una parte que nazca de alguna verdad, pero que hay mucho de invento.
Aquilino,
Sí, no, yo estoy de acuerdo con Violeta. Yo creo que es la necesidad de la búsqueda continua. El ser humano, desde que yo creo que el ser humano está siempre en la búsqueda de algo más de sí mismo, ¿no? Entonces yo creo y pienso que es esa búsqueda la que nos lleva a dar muchas veces explicaciones no erróneas, pero sí un poco más inventadas de una realidad que también a veces puede ser ficticia, lógicamente, ¿no?
Jaime Noguera.
Yo quiero decir que a las 100.000 naves que tienen que venir de Rateculín, por favor, que me libren de pagar el autónomo y el IVA del trimestre.
Benditos seáis todos. Bendito.
En el nombre de Yapi.
Javi Ramos.
Bueno, pues un tema interesante, como siempre. Yo creo que vida extraterrestre sí, seguro. Abducciones, pues ya lo veo más complicado. Y nada, no dejéis de ver en YouTube, por favor, a Dionisio Ávila. Dionisio Ávila, el de los billares. Que está ahí una historia como cuenta cómo un ovni apareció en su campo.
Carlos Trujillano, venga, micro. ¿Crees en las abducciones, Carlos?
Estando yo aquí, todo es posible.
Y Kiko Guerrero, para terminar.
Seguro que hay muchos abducidos, lo que dudo mucho es que sea a cargo de extraterrestres.
Pues muchísimas gracias, como siempre, a Radio Mundo Insólito, a Edenex Radio, a Frecuencia Prometeus, al canal Misterio de iVox, a Radio Vitoria, por supuesto, y nada, a todos los oyentes decirles que nos sigan escribiendo, que eso nos llena. Y nos vemos la semana que viene, aquí, en el Club de los Curiosos. Adeu.
Radio Victoria, 107.1 FM.